traje.
Claro, el gamulán.
Claro.
Claro, porque además tiene guantes, tiene una camperita tipo de lluvia, más otra, más un pullover, más un saco. Más, digo, elementos borseguíes, botas, elementos que uno puede tener en su casa, que quizás claro. En el Eternauta, claro. En la historieta, había una especie de traje aislante total, sí. Que se lo ponían a coser, pero que bueno, porque justo estaba esa tela en la casa. Pero realmente, si uno sucede algo y tiene que salir al exterior con partículas que si lo tocan lo matan, está más realista que sea un rejunte de varias cosas para salir a la calle. Entonces, hay que entender que son dos lenguajes totalmente diferentes y que en esta cuestión de adaptar, me parece que hay más ganancias que pérdidas.
Sí. Por último, por mi parte, como aprovecharte también como coleccionista, Ramiro, no sé, ¿estás al aire?
Sí, sí.
Ah, porque justo se había apagado la imagen. ¿Cuál fue el Eternauta que más te sorprendió, que más raro tenés? No de Argentina, sino del mundo. Tenés una edición rusa, puede ser. No sé si esa es la más rara, pero esa fue la más rara para mí.
La más rara, sí. De hecho, Martín Brescia, que es el nieto de Alberto Brescia, me lo acaba de pedir hace una semana ese ejemplar. Yo justo tengo dos, así que hay uno que se lo voy a regalar. Se lo tengo que enviar. Ese es muy raro. Es la versión de Alberto Brescia. Y después la otra rareza que a mí me llama mucho la atención es la china, la versión china, primero por el hecho de los símbolos del idioma en sí, pero además por cómo está la edición, ¿no? Toda la historia previa que se le da a la edición y la historia del autor y el contexto cuando se generó la historia de ciencia ficción, es como que le dan un antes y un después, le dan una importancia, un protagonismo al Eternauta como obra de historieta, que quizás en nuestro propio país, en Argentina, no le damos. Y ver que en China, o que en Rusia, o que en Francia, o que en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos yo tengo la edición que ganó el premio Eisner, que serían como en los premios Oscars del cine, que serían como a la historieta. Y el Eternauta lo ganó, y por una edición que es extraordinaria, y cuenta esta cuestión de una obra que generó un antes y un después. Y quizás no lo valoramos eso, y me parece muy oportuno. Para mí es una historieta que todos deberíamos leer y tener en la biblioteca.
Ojalá la serie acerque a sí, muchos jóvenes sí. a la historieta, eso es lo que queremos. Así que bueno, muchas gracias, Ramiro, por pasar por el programa y hablar, y bueno, contar... además de tu experiencia como coleccionista y como fanático, bueno, haber estado ni más ni menos que en el rodaje y ya viste el primer capítulo, así que algo nos adelanta.
Y es una de las personas que Darío no quiere defraudar.
Claro.
Da igual.
Soy de los que exactamente, así que seguramente daré mi veredicto, también se lo mandaré a Ricardo, que se puso en contacto después de la nota, lo arrobé en un comentario y me escribió en Instagram, así qué que lindo. Seguramente le voy, la verdad que la calidad es humana que tiene Ricardo y lo talentoso que es como actor, habla también estas cuestiones, estos gestos que tienen que ver con lo humano, y la verdad que es extraordinario que él esté también, porque lo sé, él está también preocupado y con ganas de que a la gente esta serie les guste.
Bien, bien.
Ramiro, muchas gracias por este rato, che.
Por favor, muchísimas gracias. Y bueno, acá para la próxima, seguramente para los siguientes capítulos o temporadas, lo que necesiten, estamos acá.
Bueno, eso es un gracias, amor. Muchas gracias. Adiós.
Por favor.
Un placer. Gracias. ¿No?
Qué hablar pedazo con, de placer con hablar con Ramiro San Honorio, con alguien que.
Qué lindo parte sería que venga al piso y traiga algunos ejemplares.
Sí. Quienes lo siguen por Instagram saben que 2x3 lo muestra, ¿no?
Lo
va mostrando y va contando un poco cómo llegó a ellos y algo de la historia de cada edición.
Bien, en la previa de lo que es el estreno del Eternauta mañana por Netflix, acá hicimos esto un poco. No una especie de homenaje, pero sí una especie de decir, che, estamos muy contentos y estamos muy manijas y estamos muy ansiosos. Son muchas generaciones que hemos estado esperando por esto. Y ojalá, me sumo a esto que decía Esteban, ojalá esto sea la apertura para que las nuevas generaciones puedan leer este cómic puedan leer esta obra de ese gran autor que fue Héctor Germán Oesterheld, ¿no? Gente, nosotros repasados de tiempo. Hasta acá llegamos. Esto fue Hudson, Dami Romagnano, Emi Bielevich en los controles, Ebenítez y Rocío Coda en la producción, Esteban Gil García, Flor García Marín, mi nombre es Dani Anibeli, en redes estuvo Mariano Cobo. Quédense, ya. Arranca Gravedad Cero desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Tengan linda tarde, nos encontramos mañana. Chau.
Mucho todo.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires avanza con la puesta en valor de calles y la construcción de desagües pluviales en barrios populares de Escobar. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Mayor y Sanini.
Atención, este martes 29 y miércoles 30, pagando con Mercado Pago tenés un 10% de descuento en toda tu compra, sin tope de reintegro y acumulable con todas las ofertas. No te lo podés perder. Vigencia del 29 al 30 de mayo, descuento Mercado Pago con todos los medios de pago legales en nini.com.ar/promociones.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La Provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando? Sí. Nuevos sonidos.
97. Une.
Desde ahora estamos
en la Feria Internacional del Libro 2025.
FM 97.1.
La UNE, edición especial.
Esto es.
Gravedad cero.
Cero drama. Cero enroje.
No, mentira.
Estamos hasta las manos.
Gravedad cero.
Fingiendo demencia
hasta donde se pueda.
Con la Tini,
la Mauri
y un montón de cosas más.
Gravedad cero.
Por la UNE.
Gravedad cero.
¿Vos?
Flota.
Bueno, y estamos una vez más la Feria del Libro. Esto es Gravedad Cero, la radio de la provincia presente nuevamente en la Feria del Libro, que de hecho tenemos siempre el honor de ser quienes abrimos esta jornada
aquí. Bien. Hermoso, realmente. Tenemos a tus maridos en el control de La Plata, porque está Damián y Emi.
¿Los dos están allá?
Están los dos allá.
¿Y qué hago que no estoy yo allá?
O sea, total, realmente...
Que no estoy a upa de ellos.
Es que realmente es tu fantasía...
Sí, bueno, pero acá tengo a Guido.
Está Guido Sarachi.
Es mi tercer reemplazo.
Claro, sí. Sí, sí, Guido creo que está bien con ser el tercero. Sí.
No sé.
Pero bueno, hoy tenemos una jornada súper interesante. Ya estuvimos recorriendo un poco la feria. Recordemos que los días de semana abre sus puertas a las 2 de la tarde, con lo cual... para cuando llegamos están los stands ahí, pero bueno, estuvimos recorriendo nuevos lugares. Ya aquí hay movimiento al lado, que está el Instituto Cultural, está por dar una apertura de una charla. La verdad, muchas cosas ocurren hoy.
La feria número 49, ¿cómo se dice en número?
Me reconfundí.
Cuadragésima novena.
No suena ni bien eso.
No suena ni bien eso.
No, 49.
Por eso nadie le dice.
Total.
Feria del libro número 49.
Exactamente. Un placer estar.
Tiene el doble de nuestra edad. Más o menos.
Sí, total, el doble de nuestra edad. Recordamos que de lunes a jueves, excepto el primero de mayo, sale 5.000 pesos la entrada. Viernes, sábados, domingos y feriados, sale 8.000 pesos. Tenés un pase de 3 visitas por 12.000 pesos. Y exclusivo venta online, el pase, y el pase es personal e intransferible. Se permite una única visita en la feria por el pase. Eso de una buenísimo. Y además hay descuentos para quienes compran las entradas, reintegros, vales y demás. Un montón de datitas súper interesantes. Hoy hay actividades que nos gustan muchísimo. Hoy presenta el libro Litchi.
Sí, estuve viendo. Acá, sí. A las 7 de la tarde.
Exactamente.
Voy a estar en mi ataúd en ese momento.
Sí, presenta el libro que hizo con su padre en base a un poco lo que es el podcast La Mente y la Duda, que volvió hace poco, de que el padre es psiquiatra.
El padre es psiquiatra.
Así que son esas conversaciones, pero bueno, llevadas a otro nivel. Ese podcast está buenísimo.
Sí.
Hay que ver que...
Confirmo.
Hay que ver ese libro, me parece que hay como un instituto cultural, había Paulo Londra, sentí.
Nos escuchan afuera, ¿no?
Creo que nos escuchan afuera.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea que no podemos opinar de la gente.
No,
puedo decir, che, que...
O sí.
Qué lindo caballero que está pasando,
por
sí. ejemplo.
Me parece que te puedes hacer la distraída y hacer comentarios como...
qué feo ese vestido de esa señora. Ah.
No digas eso. Mira, además ya te he mirado en el instituto. Creo que está escuchando. Los chicos están acá preparando la mesa y nos están escuchando. Vamos a tener invitades, tenemos algunos videos, algunos registros. A mí me da mucha curiosidad todo el movimiento que va ocurriendo. Ahí está, están las ediciones bonaerenses, que ahora están en la convocatoria para novela. Sí. Vos debés estar como loquita loca con todo el Instituto Cultural. Mira,
no sé, es que no sé qué está pasando. Yo soy muy curiosa.
Están preparando para una charla, evidentemente. Están preparando todo. Tataro, dice ahí un libro.
¿De qué van a colorear?
Van a colorear. Yo estoy para ir, ¿eh?
Yo
estoy
también.
Para ir para el antiestrés.
¿Quién me reemplaza? Yo voy a colorear.
Agus. Disfrútennos. Hay stickers.
Hay stickers, muy lindos.
Además de eso, tenemos muchas más actividades. Por eso.
¿Tendrá nombre este personaje?
Me gustaría, como existe cuenta de Ney que es un perro.
Claro. ¿Qué nombre le pondrían? Gepeto. Un nombre bien argento. Roger.
Roger, re argento.
Sí.
Roger.
Kevin. Brian.
Kevin el argento. Yo me quedaría charlando con vos, pero tenemos una invitada esperando en ese colcito. Sí, sí, sí. Así que vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos acompañados. Y vamos a irnos escuchando lo último de Lupe, que lo estuvimos escuchando ayer por el lanzamiento.
Por favor, dale. Vamos a escucharlo.
Tiene cara el futuro, no lo sé, no la veo, pero igual me sostiene la pista del baile. No la veo, pero igual me sostiene la pista de baile.
Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Premio Ferial de la Rural.
Bueno, y volvimos acá a Gravedad Cero. Me pasó que cuando vine al estudio el viernes pasado, vi este libro. Dije, qué raro, que estén hablando de coaching o de coacheo ontológico acá en la radio.
¿Qué me quiere vender, dijiste
vos? Claro, ¿qué me quieren vender acá? ¿Qué onda esto? No sé qué, no me convencía, no me cerraba, que no sé qué, que esto, que aquello. De repente vi que decía estafa piramidal y ojé un poquito y dije, che, me parece que esto va por otro lado. Y por eso invitamos a Magalí Miraglia, escritora del libro, para que nos cuente un poco de qué trata y a ver a ustedes qué se les despierta. Capaz que algún más que de uno se ofende, más de uno se da cuenta que formó parte de alguna secta, qué sé yo. ¿Cómo estás, Magalí? Bueno, primero que nada, ¿cómo estás? Un placer tenerte.
Muchas gracias por invitarme primero.
Por favor.
Y bueno, y después, ¿cómo empezar, digamos, cómo empezar, ¿no? ¿Cómo resumir? ¿Qué saben ustedes del coaching ontológico? ¿Qué?
Mira, es la imagen que tengo es que siempre se acerca como medio inocentemente, como una cosa de solucionarte algo en la vida o como buscar como una respuesta, una verdad a algo que, alguna problemática que puede llegar a tener, problemática entre comillas, y muy del orden de la, como una resolución casi mágica, ¿no?
¿No?
Sí, bueno, sí, alguien sí. Que viene sin, que no te pregunta mucho, pero ya tiene las soluciones, ¿no?
Exactamente,
Yo veo cierto abuso también de las personas que capaz están con ciertas situaciones complejas o no tan complejas.
Vulnerabilidades,
sí, lo veo como capaz un aprovechamiento, si se
totalmente.
Quiere.
Totalmente. Ese abuso que vos decís y ese aprovechamiento se gesta desde el método directamente, desde cómo
claro.
fue... ¿Cómo fue armado? ¿Desde dónde fue armado? ¿Quiénes lo armaron? Y demás. Primero, si quieren, les cuento la historia del coaching ontológico, de dónde nace. Primero, es una idea que fue forjada por Fernando Flores, que es un político chileno, ¿sí? Antes de los 80 estamos hablando, ¿eh? O sea, es bastante antiguo este tema.
Mirá.
Por supuesto que no fue creado desde su saber y con sus ideas. Él le robó las ideas a Humberto Maturana, que es un biólogo chileno que ahora falleció. Trabajaron juntos mucho tiempo en un montón de proyectos. Uh-huh. Él tenía una visión de negocios muy marcada en todo lo que hacía y una intención de negocios muy marcada. Y a través de las reflexiones de Maturana fue armando en su cabeza, evidentemente, el curro del momento, ¿no?
Claro.
O sea, sin manifestarlo. En la época del proceso, en un momento lo meten preso y lo mandó a llamar a Maturana a través de la mujer para que fuera a la cárcel a hablarle de los actos del habla a los que se refería Maturana en un libro que están relacionados con el comportamiento celular. O sea, todos sus conceptos están relacionados con el comportamiento celular,
claro.
No con las personas. ¿Sí?
Ok, tradujo como algo que tiene que ver con lo biológico a algo social, digamos.
Exacto, lo que
bueno,
hizo.
Eso siempre es peligroso.
Pues justamente sí. Lo que hizo este señor Flores es armarse unas notitas, hizo un vademécum de ideas del señor Maturana. Se los armó obviamente con su principio filosófico, porque no hay ningún desarrollo intelectual de Flores ahí, es un robo
claro.
de ideas. Con un giro político, nada
claro.
más. Se armó la historieta esta, después salió de la cárcel, fue a Berkeley, supuestamente hizo un doctorado en filosofía, digo supuestamente porque no sabemos si eso es cierto,
claro.
¿sí? Y armó estos talleres que se llaman Conversaciones para la Acción, que tiene que ver con los actos del habla de Maturana, o sea,
claro.
le cambió el nombre nada más, y lo llevó, los empezó a experimentar allá en Estados Unidos, en empresas automotrices y demás, obviamente fue un boom. ¿Por qué fue un boom? Porque es un método completamente coercitivo.
Claro.
completamente coercitivo. ¿Cómo? Para que ustedes entiendan cuál es la dinámica de este método, básicamente, ¿conocen más o menos las características de la patología narcisista?
Sí. O sea, no sé si lo suficiente. Siento que está bueno que lo expliques.
Bueno.
Que no quede nada afuera.
¿Qué pasa con una... por ejemplo, siempre estamos escuchando ahora de relaciones tóxicas, de sometimientos de uno con el otro, ¿viste? Estas parejas que tienen esta dinámica. Bueno, este perfil narcisista encaja exactamente con lo que genera la comunidad, donde hay bombardeo de amor, refuerzo positivo, claro, desprecio, distancia, y se acercan de nuevo, y de nuevo desprecio. O sea, calan tu personalidad al punto de que vos quedás completamente desdibujado, desdoblado.
Claro.
Quedás desdoblado.
Ajá.
Es como si estás dentro de la comunidad, sentís como que naciste al cohete. O sea, todo lo que hiciste en tu vida está mal.
Claro.
Y la solución es la que ellos te van a dar.
Claro.
¿No? Y te van insertando sus ideas como si fuese un programa que te ponen en la cabeza.
Claro, claro.
Por eso el libro...
Al Opus Dei. Claro. Un poco.
Lo que pasa es que la intención del coaching no es solucionar nada, es un negocio.
Claro.
La intención del coaching es el crecimiento exponencial, por eso se llama estafa piramidal el libro. Porque la intención es esa, o sea, formarte para que formes a otro, para que entren a la comunidad. Hablan, esto que yo les conté, es entendido, digamos, como una derivación coercitiva del coaching. No es una derivación coercitiva. Uh-huh. Es coercitivo, digamos.
Claro.
No solamente desde Fernando Flores, sino desde Rafael Echeverría, que es a quien yo critico en el libro.
Uh-huh.
¿Sí? Rafael Echeverría y Olalla son dos discípulos de Fernando Flores que, habiéndose embebido de sus conocimientos y al mismo tiempo haciendo lo mismo con Maturana... Lo que hizo Rafael Echeverría fue hacerle entrevistas a Maturana grabadas para armarse, digamos,
claro,
otro vademécum de sus ideas, mezclarlas, digamos, con el conocimiento que ya tenía de Fernando Flores, cambiarle las palabras y armar lo que él llama coaching ontológico, que describe, digamos, en su libro Ontología del Lenguaje, que es el que yo critico, donde, nada, es un delirio de principio a fin.
O sea. ¿Sabes qué? Me interesa saber un poco, vos contabas esto, que surge en Chile en los años 80 y estamos...
No es en Chile, el tema no es dónde surge, es antes, no sabemos dónde empezó, porque hay muchos filósofos,
claro,
que han agarrado, por decirlo de alguna manera, que han tomado la idea del coaching para desarrollar ideas. Muchos que son de Estados Unidos, de Chile,
claro,
no sabemos dónde empieza esta derivación, sí sabemos quién lo crea.
Claro, bien.
Sí.
Bueno, en ese sentido hablábamos un poco de los 80,
sí,
y en Chile, por lo que decías ahí de...
Perfecto.
Eso y demás. Como
ponele,
yendo sí, a ese momento de lo que contabas, de ese momento a esta época en Argentina, no sé como qué cosas has visto o digo, me imagino que en este proceso te has encontrado con testimonios o con distintas...
De todo.
Claro. ¿Cómo ves, o al menos cómo se refleja acá en el libro, eso en Argentina, ¿no? En Argentina, en una actualidad, pienso en un momento de crisis o en los momentos de crisis que ha habido, en esto que decía Latini, ¿no? De las vulnerabilidades, de cómo se opera. Yo siento que no es lo mismo cómo puede operar un coacheo ontológico en Latinoamérica que cómo lo opera en Estados Unidos o cómo lo opera en los distintos lugares, ¿no?
Completamente. Obviamente siempre este tipo de cosas se adaptan a la situación social.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. En nuestro caso, todo lo que tenga que ver con la crisis económica, ya sabemos cómo funciona. Uh-huh. ¿Sí? El mercado laboral se va reduciendo cada vez más, uh-huh, y se pone más exigente. Entonces, ¿por qué ganan estas comunidades? Porque lo que ofrecen es una carrera corta con salida laboral, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La gente que no tuvo la oportunidad de profesionalizarse, de estudiar, por el motivo que sea, agarra este tipo de carrera justamente porque necesita comer hoy, no dentro de 6 años, uh-huh, con lo cual en 2 años salen trabajando de algo. Eso es lo que prometen. Uh-huh. La realidad es que no es cierto. O sea, uh-huh, la mayoría de la gente que progresa en el coaching es porque tiene una habilidad muy marcada para la manipulación.
Claro.
De hecho, se los contrata para eso. Son buenos oradores, se los contrata para eso. Uh-huh.
Claro. Me viene el colo este que habla de... ¿Lo conocés? Al colorado este que habla de... de que hace como...
¿Cripto?
No, no es cripto. Es, el Colo es una... No me acuerdo bien el apellido, pero es una persona que se hizo súper ultra mega... bastante conocida por estas estrategias, no de marketing, es hace otra clase de coacheos.
Claro.
Donde, bueno, básicamente haciendo estos coacheos te invita a que vos seas coach también y uses esas estrategias. Y él siempre muestra su estilo de vida, que gracias a esto yo tengo este auto, yo tengo esta casa, yo hago este viaje.
Esa es otra de las imágenes que vende el coaching.
Sí, sí.
O sea, porque es marketing. De hecho, la técnica que utilizó el señor Echeverría para hacer crecer esta comunidad es la famosa técnica llamada crear comunidad.
Claro.
Es marketing.
Es marketing.
Es solamente marketing. Es vender una imagen, vender una idea de que hay una solución que no existe y que es tremendamente peligrosa, chicos. Yo tuve una crisis existencial por pasar por esta comunidad.
¿Vos pasaste por eso?
Sí, yo tuve una crisis existencial muy profunda. Hubo suicidios en este país, en Estados Unidos.
Terrible.
O sea, sí, muy terrible, pero es muy terrible. De hecho, en una de las empresas en las que yo participé, hay dinámicas que vos sos incitado a hacerlas en ropa interior.
No.
Sí, con el discurso de que vos tenés que atravesar tus miedos y que tenés que soltar tu cuerpo y demás, y en función de lo que estás realizando, como lo estás haciendo en comunidad, no hay objeciones. Entonces vos haces ejercicios en ropa interior.
Claro,
tremendo.
O incitarte a hacer como transformaciones quitándote la ropa.
Claro.
Sí, en el medio de un salón lleno de gente.
Claro, sí. Sí, son articulaciones a veces que se dan como en esta idea de comunidad, como nadie dice nada, todos tienen que, como, es como las dinámicas de las sectas.
Es que no se puede decir nada, ese es el problema. Esa es la premisa cuando vos entras a esta comunidad o a, digamos, es la misma, la comunidad del coaching. Hay muchos coaches que se van a volver locos porque ellos no quieren que se los relacione con esa dinámica, pero es la misma, viene del mismo lugar.
Claro, es el mismo método.
El mismo método. El tema es a vos generarte una apertura emocional para que vos compartas tu vulnerabilidad o tus debilidades en comunidad, para supuestamente trabajarlo en comunidad, pero estás siendo manipulado.
Claro, sí, en realidad es que digas...
Esa apertura es una incitación.
Tus vulnerabilidades para que te puedan manipular más
totalmente.
Fácilmente. Totalmente. Claro, sí, no, terrible.
Totalmente. Es muy profundo, chicos, y tiene demasiadas aristas, es como que queda corto todo lo que pueda decir. Pero bueno, básicamente... Otra cosa que les quiero contar, otra de las empresas donde participé, dice estar avalada por el Ministerio de Educación, con lo cual es mentira, porque en el Ministerio, yo fui al Ministerio de Educación y no los conocen.
Claro.
De hecho, en el Ministerio de Educación tienen el libro. También hice una denuncia formal en la Organización Mundial de la Salud.
Ok.
O sea, estoy haciendo un montón de cosas para desbaratar esta comunidad. Yo voy por todo. Hasta que esto no se termine, no voy a parar. Claro. No voy a parar porque detrás del coaching hay un montón de gente delinquiendo.
Claro.
Esta persona, el dueño de la empresa donde yo participé, que en ese momento se llamaba ProCP, ahora se llama BDH, se llama Axel Sungri Anido.
Okay.
Esta persona es una persona peligrosa. Es una persona perversa, es una persona que sigue trabajando de eso. No sé si sigue con ese sistema porque no tuve, digamos, la oportunidad de estar ahora con lo que está haciendo ahora, pero es lo que hizo. Y en su momento también fue denunciado por Federico Resnick, ¿sí? Que hizo una nota para Telenoche en el año 2003. Está mencionado en el libro y está el desarrollo que él hizo. Fue leve en la descripción, porque es mucho más tremendo de lo que él cuenta y es mucho más tremendo de lo que yo les puedo contar, chicos, porque hay cosas que son cosas muy íntimas. La actitud de este hombre es completamente misógina. Cómo trata a las mujeres, se relaciona con mujeres de la comunidad siempre. Justamente porque ejerce ese poder, o sea, es muy peligroso.
Es inevitable esas relaciones de poder, ¿no? En esa clase de...
Es que en esa relación de poder, uno lamentablemente no lo ve. Soy terapeuta, me convertí en terapeuta en mi ámbito privado para poder llevar mis propias patologías y poder ayudar a un montón de gente.
Qué bueno.
O sea, lo que nosotros no somos conscientes a veces es que esa posición de sumisión que tenemos está embebida en nuestra propia historia.
Claro.
O sea, en nuestra propia lógica familiar.
Sí, sí.
Entonces, eso está siempre latente. Cualquier persona que se pone en una situación de superioridad tiene el poder de decirte qué hacer, qué no hacer, uh-huh. y hasta de decidir quién sos.
Sí, no, totalmente. Y si además lo reproduce en una, en esta idea de comunidad.
Que como... encima se legitima a sí misma.
Claro, claro. Sí, exactamente.
Y que dentro
eso.
De esa comunidad siempre, seguramente, las que lo conforman buscan esa validación. Todo ser humano lo busca.
Sí, es una,
y en
una
la
espiral.
Claro, en esa comunidad una dice, che, quiero esa persona que tiene otro rango, que tiene. Tiene esas sabidurías, entre muchas comillas, quiero que me valide,
quiero que me valide,
quiero ser funcional.
Que me acepte, exactamente. Y la comunidad está armada para generarte esa sensación. Porque todo este bombardeo de amor aparece en ejercicios donde vos tenés que abrazar al otro, tenés que expresar tus sentimientos, tus emociones. Uh-huh. Eso genera un vínculo fuerte con el otro que excede la ¿cómo se llama? La comunidad, excede claro. al otro. Eso es algo que desde uno, uh-huh. digamos, o sea, cuando vos te abrís emocionalmente a alguien, ese alguien pasa a ser alguien importante para vos porque le entregaste algo tuyo,
claro.
así funciona.
Uh-huh. Magalí, ¿sabes qué me interesaría saber? Sé que es bastante difícil de sintetizar, pero ¿podrías decir algunas como advertencias de si te están diciendo estas cosas, cuidado, porque todas estas frasecitas, estas soluciones,
las formas,
estás muy cerca de o una estafa piramidal, un coacheo, una manipulación, una secta? ¿Qué
los tips?
Claro, sí.
Algunos que se te vengan a la mente.
Sí, sí.
Es que hay muchos, chicos, hay muchos. Hay muchos, y no solamente desde el coaching ontológico. Hay muchos en relación a las terapias holísticas, constelaciones familiares, biodescodificación. Hay millones, millones y millones y millones y millones. Lo primero que quiero decirle a la gente es que no existen las soluciones mágicas.
Claro.
No existen. Todo en la vida es un proceso. Uh-huh. Todo. El autoconocimiento es un proceso profundo y muy personal. Yo recomiendo que lo hagan en terapia. Uh-huh. Únicamente en terapia. Ni en grupo, ni en nada. En terapia.
Hablas como más de tipo psicoanálisis.
Hablo del psicoanálisis.
Perfecto.
Porque yo considero que todas estas corrientes que hay son holísticas respecto al psicoanálisis, que es el único que abarca toda la historia. Ojo, esto también es una crítica al psicoanálisis. ¿Por qué? Porque hay una parte que en el psicoanálisis ortodoxo, cómo funciona el psicoanálisis, que no... que no convive con lo que pasa de cara al futuro y que no convive con la intervención. El psicoanálisis ortodoxo, básicamente la figura del analista es inexistente. Es un paredón a donde vos le tirás la pelota y vuelve. Nada más. Y sin embargo, yo siendo terapeuta en la tercera sesión puedo entender cuál es el problema del paciente. Entonces, debo intervenir. Debo.
Claro.
Porque el psicoanálisis no puede ser eterno, no puedes estar 30 años haciendo psicoanálisis, ¿comprendés? No, porque el tema no tampoco es entenderlo, el tema es atravesarlo.
Claro.
Sí, atravesarlo desde el carácter.
Claro.
O sea, forjarte un carácter diferente, uh-huh. una personalidad diferente, tenés que desarmar eso. Uh-huh. Y eso no está en el pasado, o sea que lo que le falta al psicoanálisis... está de cara a la acción y puntualmente de cara a algo muy importante que es cuál es tu versión responsable frente a la víctima. O sea, hay un momento en donde vos dejás de ser una víctima y tenés que hacerte responsable de la transformación.
Claro.
Vos,
sí,
no
dueño...
el otro y el coach y el analista, no, vos.
Sí, sí, ser dueño de tu vida, básicamente.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Exacto, hacerte cargo de tu vida, de dónde quieres ir, hacia dónde, digamos, cuál es tu propósito, qué es lo que querés conseguir, hacia dónde vas, que no sea un mecanismo inerte, esta cosa así de que va porque va, ¿sí? Porque eso es lo que te hace débil y te hace que seas tironeado por todos lados.
Claro. Tremendo, ¿eh?
Sí, súper, súper interesante. Realmente, Magalí, me encanta lo que nos contás. Me interesa saber un poco, primero, dónde pueden encontrar este libro, dónde pueden como contactarte a vos. Me imagino que debe haber un montón de personas también que digo, como que buscan de alguna manera o salir de estas situaciones o que están ahí medio...
En el medio que no saben
claro,
qué hacer.
Claro, exactamente.
Mientras, perdón que me olvidé de algo importante. Los tips, por ejemplo, cuando te hablan de estar o estar siendo, en el coaching se habla mucho de estar o estar siendo. No, vos sos la misma persona. No es estar o estar siendo, porque si vos sos... Parece algo que no se puede, no hay movimiento, no se puede modificar. Si está siendo, sí. Entonces le dan el mismo tratamiento a una creencia militante, con una creencia limitante, mirá vos, que a un juicio de valor que haga sobre cualquier cosa.
Claro.
Okay. Y eso es un delirio, empezando por ahí. Ser o estar siendo es muy de ellos. Otra es, sé impecable con tus palabras.
Ah. Eso viene en un libro.
Sé impecable con tus palabras,
no sé
porque,
si
bueno...
El libro de los no sé cuántos pasos, no te lo tomes personal.
El de los cuatro acuerdos, bueno, es la Biblia del coaching, el de los cuatro acuerdos.
Es tremendo porque la gente que entra en esa...
No, porque no es que vos sos impecable con tus palabras cuando sabés quién sos. Cuando vos defendés quién sos.
Ya, yo creo que no podría entrar en ese negocio porque me da fiaca ya. Porque
es que a mí
ya me dio fiaca.
A mí me parece que hay mucha
la
gente
coherencia,
que
tenés que estar
libro...
en coherencia, mente, cuerpo.
Sí.
Muchas cosas hay que hacer. Si ya te están pidiendo tanto, che.
Es que para mí ese libro, mucha gente lo toma como una Biblia, como decís vos.
Claro.
Yo lo dejé un poco y entendí que es como unas herramientas que una puede tomar cuando pasan ciertas cosas de, bueno, no te lo tomes personal. Está bien, sí, no lo tomemos personal. Pero no puedes tomarlo como Biblia y decir, onda, si me está atravesando algo, si vos me estás haciendo algo... Me está afectando, me lo voy a tomar personal.
Claro.
No puedo decir, no, esto no me afecta, esto no es mío, esto como que siento
bueno,
que es
pero por
aspirar
eso,
a algo que es irreal.
Bueno, pero por eso, ese es el tema. Así te inmovilizan, digamos.
Claro.
O sea, es como que entonces no puedo hacer nada. No,
estás
no es
inerte.
Que no puedes hacer nada. Todo lo que leemos y lo que nos atraviesa nos lleva a la reflexión. Pero la reflexión que sirve es la tuya. Mm. Es la propia. No podés vos reflexionar a través de la vivencia de otro. Vos sos el que le pone identidad a las cosas. Vos sos el que es atravesado por ese conocimiento. Entonces, es una pavada total, digamos.
Totalmente.
Como consejo es divino, viene de un amigo, una amiga, lo que sea. Genial, buenísimo, lo tomo. Pero la reflexión tuya, cómo vos lo apliques a tu vida es lo que sirve.
Yo recuerdo que ese libro lo empezó a leer una persona que era muy cercana a mí, que estaba justo sufriendo un tema de bastante complejo con adicción, un montón de temas, y justo le cayó ese libro. Y no
terrible.
Sabes cómo estaba con ese libro, que yo entiendo que ahí vamos, ¿no? Que en un momento de tanta susceptibilidad, de tanta vulnerabilidad...
Estás buscando lo que te salve un poco.
Estás buscando algo y caes, ¿viste? Es como que, bueno, listo, acá tengo mi Biblia y esto es lo que yo tengo que hacer de ahora en más.
Bueno,
la solución, ¿no es cierto?
La mayoría de las personas que son cooptadas están en una situación de vulnerabilidad y en un momento de crisis. Yo fui una.
Sí, que la realidad igual lo pienso y muy pocas personas no estamos casi en situación de vulnerabilidad.
hoy día
es como... Porque si no es... O sea, económicamente todos estamos medio en la lona. Nuestra salud mental está ahí.
Tanto
entonces
estímulo,
es como
tanto
que
esto.
Incluso, porque, viste, capaz que en el prejuicio es, no, güey, yo fui a la universidad y se cosas me van a... Mira que te agarra medio blandito, justo un día tuviste un mal día, no sé qué, te vinieron, te presentaron una solución o algo en que creer en un mundo que parecía no tener un futuro y de golpe te agarraste.
Claro.
Pero la realidad, gente, es que la existencia a veces no tiene sentido. A veces hay que vivir con el vacío del...
Momento, sí tienen sentido. No. Tiene tu sentido. El
total,
tema es que las creencias limitantes no son solamente personales, también son sociales.
Claro.
Esto de que tenés que tener 80 títulos para que alguien te valide, también es una creencia limitante.
Claro, claro.
También es algo que te impide esto del tiempo. Uy, tengo que estudiar 6 años para que aquel me dé pelota. No. ¿Cómo?
Sí,
o sea, todo va en función de qué es lo que vos querés, qué es lo que querés transmitir, qué querés hacer. O sea, ¿cuál es tu propósito? No es que... ¿Alguien te tiene que validar o tenés que tener un título para ser válido o tenés que tener, no sé, de ser determinada manera para ser válido? ¿De dónde sale eso? O sea, ni lo hegemónico, lo no hegemónico, es una pelotudez atroz.
Claro, sí, tremendo.
Bueno, lo rompamos todo y construyamos lo nuestro.
Bueno, esa es la propuesta, chicos. Para romper todo hay que tener pensamiento crítico sobre todo.
Sobre todo.
Absolutamente todo.
Sí,
genial.
Sí.
Bueno,
padre, madre, tío, abuelo, hermano, todo.
Amigo, uno mismo.
Exacto.
Magalí, muchísimas gracias. ¿Dónde puedo conseguir el libro?
Bueno, el libro está, el que lo quiere leer gratuitamente lo puede leer en la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Bien.
En la Biblioteca Esteban Echeverría, no Rafael, Esteban, que está en Florida y Perú.
Bien.
En el Malva.
Bien.
O en la Biblioteca Evaristo Carrió, que está en Palermo.
Y si no, se pueden acercar a la Feria
si
del
no,
Libro.
Si no, lo tienen. Si no, bueno, la feria también, acá no creo que no lo tienen. Ah. Está en varias librerías que no traje ahora la lista,
no,
pero
nada.
Si quieren, en cualquier puesto de Diario de Capital está.
Mira.
O está en Parque Rivadavia, o también lo tienen en Parque Centenario.
Buenísimo. Muchísimas gracias tiempo, Magalí. Un
gracias
gustazo. Nosotros enseguida volvemos con más Gravedad Cero.
Thank you. 2025.
FM 97.1.
La UNE, edición especial.
En la UNE.
En la UNE.
Estamos arriba todo el año.
La UNE.
La UNE.
Te banca.
Te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La Pro 38, la opción número sobre métodos de entrenamiento, busca garantizar los cuidados de salud y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovechá nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llamá de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Encontrá más información. Compartimos.
Compartimos todo en Twitter.
Arroba la UNE OK.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historias.
Relatos.
Ensayos.
Ficciones.
Y no tanto.
Feria del Libro 2025.
Vivila con nosotros. FM 97.1.
La UNE. Edición especial.
del Libro 2025.
FM 97.1.
La UNE, edición especial.
No nos quedamos en soledad en ningún momento, estamos siempre muy bien acompañadas. Por eso, el viernes pasado estuvimos hablando con algunos compañeros de